que lo tenemos ya en línea, que ha aceptado esta entrevista, se lo agradecemos, el ministro Enrique París. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días, Tomás. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por atender nuestro llamado y nuestra entrevista. Ministro, lo primero, ¿usted podría, en forma resumida, darnos un balance de cuál es la situación en estos instantes? O sea, ¿de qué piso parte usted?
Ayer, en reunión con el presidente de la República y todo el grupo de salud, con los subsecretarios, etcétera, partimos de un piso difícil, obviamente, porque vemos que las cifras han ido aumentando. Tenemos una gran cantidad de pacientes con coronavirus, y además tenemos un porcentaje de tomas muy positivo, muy grande, de PCR positivas. Alrededor del 40% de las PCR, de los exámenes de reacción de polimerasa en cadena que detectan el virus, están positivas. Y eso significa que todavía no hemos logrado contener la diseminación del virus. La esperanza es que podamos bajar eso a 10 o 5%. Y ahí podríamos recién tener un poco más de calma. Pero en este momento estamos en una situación con una gran circulación viral, con una gran cantidad de pacientes, con fallecidos alrededor de los 220, 222. Por lo tanto, estamos en una situación que hay que reconocerla, que es difícil.
¿Es una situación, ministro, descontrolada? Porque llegar al 40% y usted dice que lo bueno es 5 a 10, es que son varias veces más de lo aceptable. ¿Está descontrolado esto?
No está descontrolado. Lo que significa, Tomás, es que en este momento, cuando uno hace exámenes poblacionales, Chile ha hecho la mayor cantidad de PCR de Latinoamérica, y tienes o encuentras en esos exámenes que el 40% sale positivo, significa obviamente que aproximadamente 40%, no a todos en los exámenes, pero un porcentaje importante de la población está con el virus y lo está diseminando. Por eso es tan importante no solamente hacer el examen, hay que hacer la trazabilidad, es decir, ese paciente con examen positivo debe ser trazado, debe ser ubicado de inmediato, y debe ser aislado, y sus contactos deben ser puestos en cuarentena. En ese punto estamos, y la idea justamente es bajar ese porcentaje de positivos.
Ministro, usted llega y tiene que hacer un balance, porque eso es lo que está haciendo, cómo estamos, y también tiene que rectificar, porque por algo se fue el ministro Mañalich. ¿Cuáles fueron las principales fallas de la gestión anterior?
Es una pregunta difícil responder, porque el que evalúa, Tomás, usted lo sabe muy bien, el que evalúa al ministro saliente, el presidente de la República, yo no puedo evaluarlo a él, y yo pienso que es mejor hablar del futuro que no del pasado. Pero obviamente, cuando el presidente Piñera me llamó por teléfono el viernes, yo le pregunté, la primera pregunta que le hice, ¿qué piensa el ministro Mañalich? Me dijo, no, el ministro Mañalich está de acuerdo en que usted tome la continuidad del ministerio. Yo siempre evalué bien a Jaime Mañalich, incluso lo defendí en algunas entrevistas. También hice críticas a algunos errores comunicacionales, como bien usted lo sabe, que tienen que ver con el retorno seguro o con la nueva normalidad, pero eso, digamos, se fue corrigiendo, se ha quitado del aparato comunicacional, así que espero luchar hacia adelante.
Ministro, Néstor Aburto por acá, ¿cómo está? Muy buen día. Ministro, lo primero es preguntar, a ver, recién estábamos hablando de las luces de Jaime Mañalich, y las luces son de que no hemos tenido todavía una crisis mayor en cuanto a infraestructura, o sea, la red ha ido soportando el aumento de las personas contagiadas. Pero hay un punto, y se lo quiero preguntar, usted ya le pidió al presidente que sea mucho más activo el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en la otra pata de esta pandemia, que es el control en materia de seguridad pública, mayor control, mayor rigurosidad, porque si la gente ya no entendió, por ejemplo, en la región metropolitana, no queda otra que el Estado se haga cargo de alguna forma de la fiscalización, aumentarla, ponerse mucho más duro probablemente con las fiscalizaciones en las avenidas, como ocurrió la semana pasada. ¿Usted le pidió eso al presidente Sebastián Piñera? ¿Está dentro de la agenda que ha tratado en estas horas?
Estamos insistiendo en eso. no solamente pidiéndole a la fuerza de seguridad y al ejército de Chile que colabore y que se ponga más estricto también en el tema de los permisos, y como usted sabe, la comisaría virtual entra de forma automática, no hay control, y también vamos a reforzar, y creo que eso es muy importante, que reforcemos los hitos comunicacionales. Por eso hemos cambiado un poco la entrega de datos, vamos a incorporar todos los días a dos personas ajenas al gobierno, ¿no? Que pueden ser de la sociedad científica, que pueden ser del equipo epidemiológico. Hoy día van a ir dos alcaldes, uno de gobierno y otro de oposición, para que tratemos de entregar a la comunidad ese mensaje de mayor respeto por la cuarentena, por las medidas relacionadas con el distanciamiento físico, o sea, evitar la diseminación del virus. Se puede actuar por la fuerza, Carlos, pero tú sabes que cuando quitan la fuerza, la gente vuelve a portarse mal, entre comillas. Por lo tanto, yo lo dije al comienzo, prefiero convencer a la gente, prefiero que actúen razonablemente, y vamos a seguir con comunicacionales, con criterio, con respeto por el prójimo, por responsabilidad social. Yo creo que esa es la idea que tenemos que transmitir.
Ministro, usted hablaba cuando recién asume emocionado, lo escuchábamos, sobre Chiloé y su paso. Usted desde Puerto Montt llegó a Santiago. ¿Cree que los santiaguinos han sido un poco solidarios versus las regiones?
Por supuesto que sí. Las regiones han dado un ejemplo hermosísimo, sobre todo, como dice usted, por ejemplo, Magallanes, Osorno, en la misma región de la Araucanía, que estuvo tan golpeada, incluso en Maule, en Ñuble. Incluso en Arica hubo una muy buena respuesta, ahora vemos un pequeño aumento, pero las regiones se han portado muchísimo mejor. Aparentemente la gente entiende más y además de eso responde con mayor responsabilidad. Y eso, a propósito, justamente revela que las cuarentenas rotativas, las cuarentenas cambiantes, como se llaman, también son exitosas, pero tienen que ir acompañados de un gran apoyo social, económico, con alimentos, con dinero. Por eso me alegro mucho del acuerdo político que se logró el fin de semana.
Pero, ministro, para volver al tema comunicacional, que usted asume también como una falencia en la administración anterior, que incluso usted en algún momento estuvo en desacuerdo con algunas de las decisiones, ¿qué se puede hacer para efectivamente comunicar el mensaje? Porque está la autoridad sanitaria, está el ministro, están los políticos, varias personas haciendo el mismo llamado constantemente y no es escuchado o no es integrado por la población. Hay otros países en donde se ha tomado la decisión, por ejemplo, de influencers, de redes sociales, dar a sí. conocer esos mensajes para tener una mejor llegada. Desde el punto de vista de su cambio, porque ya lo pudimos ver el día de ayer, usted tiene una puesta en escena diferente, integra otras personas y van a acompañarlo alcaldes también que tienen otra visión muy distinta respecto de cómo avanza la pandemia en cada una de sus comunas. ¿Cómo podría enfocarse esa labor comunicacional para que la gente definitivamente entienda o sienta que es un mensaje que está ahí, que les tiene que llegar?
El doctor Enrique Corsi me ha sugerido el mismo mensaje. Estamos trabajando con un grupo de personas, de influencers o de personas de radio y televisión que van a lanzar pequeños mensajes para tratar de apoyar a la población o convencer a la población. Estamos trabajando en eso, así como también queremos implementar mensajes que tengan relación con la salud mental. La Universidad de Chile, en la Mesa Social COVID-19, preparó todo un documento acerca de eso, así que estamos trabajando en eso. Y espero que durante esta semana ya logremos sacar algunos mensajes con la colaboración de Anatel, para y de las radios también, para, como dice muy bien usted, buscar otra forma de convencer a la población.
Ministro, ¿qué cambios va a hacer, más allá de los mensajes comunicacionales que usted dice, qué cambios va a hacer de fondo en cuanto a la gestión propiamente sanitaria con respecto a la gestión anterior?
Vamos a reforzar enormemente la relación con la atención primaria. Hoy día el subsecretario de redes asistenciales, hoy el lunes, el primer lunes, va a tener una reunión en un rato más con todos los representantes de salud de todas las comunas de Santiago, que están a cargo obviamente de la atención primaria, para coordinar de mejor manera ese trabajo, entregándole también más recursos. Anoche el presidente dijo que se van a aumentar los recursos en salud, me parece que en 40.000 millones de pesos, y eso va a ir en parte a la atención primaria. también queremos acelerar la entrega de los resultados, o sea, que no se demore tanto la entrega de resultados PCR, y además implementar un cambio en la entrega de los datos, que una vez por semana vamos a acoger esta propuesta, que significa que vamos a cruzar los pacientes con diagnóstico de neumonía grave o neumonía viral, aunque no tengan PCR positivo, y los vamos a incorporar al número de pacientes fallecidos por coronavirus. Eso lo vamos a hacer, sí, una vez por semana en un consolidado que se va a agregar, obviamente, al final al grupo total.
Ministro, está perdida la batalla por Santiago, le digo, porque hay muchísimos muertos en Santiago, hay muchísimos contagios en Santiago, aumenta en Santiago hace ya semanas que hay muchas comunas que están en cuarentena. O sea, una batalla que a lo mejor usted va a decir no está perdida, pero en estos momentos, con la mano en el corazón, ¿se está perdiendo?
En este momento Santiago acapara entre el 78 y el 80% de todos los casos. De todos los casos nuevos, de todos los casos infectados, tiene el 90-97% de ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo. En las urgencias tenemos pacientes ventilados, en las unidades de pabellón tenemos pacientes ventilados, las unidades de cuidado intensivo pediátrico tienen pacientes ventilados con ventilación para adultos. Yo creo que estamos al límite de la situación. No estamos colapsados. Ayer estuve en el Hospital Félix Bulnes, una visita muy, muy, muy interesante y muy agradable para mí. Y el hospital se veía tranquilo. Había gente en la urgencia, habían bastantes pacientes hospitalizados en la urgencia, pero no había un atochamiento. Anoche en San José no había atochamiento. Hay algunas comunas que se están portando mejor que otras, que no las voy a decir todavía, pero en las cuales se muestra una pequeña disminución en la cantidad de resultados positivos de PCR, que es lo que estamos siguiendo como un índice para determinar si estamos avanzando o si estamos retrocediendo o estamos avanzando. Así que yo tengo la esperanza, este viernes se cumple la cuarta semana de cuarentena, yo tengo la esperanza de que tengamos mejores resultados la próxima semana, Tomás.
Sí, ministro, precisamente a propósito de las cuarentenas, usted en sus primeras entrevistas decía que la región metropolitana va a estar en cuarentena por lo menos todo junio. ¿Eso ya lo podemos decir oficialmente o hay que esperar de todas formas hasta el miércoles para hacer la evaluación?
Exactamente. Siempre esa medida se toma el día miércoles con, obviamente, el visto bueno del presidente de la República. Fue quizás un adelantamiento que yo no debería haber hecho, lo reconozco. Prefiero que esa noticia salga mañana de la reunión ampliada con el presidente de la República y todo el equipo de salud.
Sí, lo que pasa es que usted habló de todo junio, incluso medio julio, y eventualmente retomar las clases en agosto.
Bueno, lo de las clases, ahí tenemos que hablar en conjunto con el Ministerio de Educación. Uh-huh. Yo no quiero sobrepasar al Ministro de Educación. Obviamente que el retorno a clase va a depender, por un lado, de la curva viral, y ese es la otra pregunta siempre, lo del PIC, pero también tenemos que conversarlo en conjunto con el Ministerio de Educación. Hay que respetar la labor de cada ministerio. Una vez que en algunos lugares se demuestre claramente que hay una disminución de la circulación viral o que no hay circulación viral, podríamos comenzar. Se puede comenzar en forma parcializada también, no en forma total, abrir todo, eso sería un error, yo creo.
Ministro, uno de los puntos que ha generado debate, discusión, incluso en ciudadano, ojo, en vecino, en ciudadano normal, era el tema de los muertos. ¿Usted ya, esto está absolutamente zanjado, cómo se van a informar, cómo se van a entregar los números?
Normalmente los estamos entregando, Tomás, cruzando el certificado de defunción que emite el registro civil. También estamos tratando de que los sábados y domingos a lo mejor reforzar personal. Y eso se cruza con el examen positivo de reacción de polimerasa en cadena que entregan los laboratorios. Como en ambos documentos tú puedes tener el RUT, el nombre completo del paciente, es fácil hacer el cruzamiento. Ese es el valor que se entrega día a día y que a veces se entrega, digamos, días anteriores que no se han alcanzado a completar. Pero queremos agregar, ya que hubo esa propuesta, me parece que de Espacio Público y de algunos especialistas, queremos agregar también a ese listado los pacientes que habían fallecido de un cuadro viral, una neumonía viral grave, que se supone que es por coronavirus, aunque no tenga la PCR positivo, también lo vamos a agregar, porque creo que eso va a mejorar la transparencia.
Ministro, ¿no es conveniente hacer dos listas? Y perdóneme que se lo diga, porque las estadísticas tienen que reflejar de la mejor manera la realidad. O sea, una lista...
No van a ser dos listas. En el momento que se entregue el informe semanal, se va a poner en una columna separada. Perfecto. La forma en cómo se obtuvo ese diagnóstico, pero la suma va a ser de las dos.
Ministro, usted recién dijo, esperemos que el registro civil también pueda tener o aumentar la atención los fines de semana para que todo esto sea mucho más rápido. Le repito lo mismo que ya se lo había preguntado, pero se lo pregunto ahora con justicia. ¿Usted espera que el resto de los ministerios estén coordinados? Porque aparentemente se dejó a Jaime Mañalich solo con todo, y repito, en la materia de salud, la red la juntaron, público-privado, se hicieron esfuerzos, se trajeron ventiladores. O sea, si uno hace el check, va aumentando el número de check en torno a lo que tiene que ver salud. Pero cuando salimos o vamos al otro lado, por ejemplo, las cajas de alimentos que deberían haber estado en abril, haber empezado ya el poder de compra en abril, sabiendo que venía este desenlace, ¿usted espera mayor coordinación del gobierno y no todo el gobierno sobre sus hombros?
Tenemos excelente coordinación con el Ministerio de Justicia, con el ministro Larraín. De hecho, ya estuvimos con él en la mesa social COVID-19. Así que yo espero que sí sigamos en una excelente coordinación. Hay que recordar también que hay otro punto importante, que es el Instituto Médico Legal. El Instituto Médico Legal no depende de salud, depende también de justicia. Por lo tanto, lo que usted dice, la coordinación es fundamental, y eso obviamente tiene que ordenarlo o monitorizarlo el presidente de la República. Pero sí, vamos a trabajar coordinadamente. El tema de las cárceles también depende del Ministerio de Justicia, y estamos trabajando coordinadamente ya. Incluso por WhatsApp nos comunicamos, digamos, cuando hay que tomar alguna decisión que requiere más agilidad.
En Chile, ministro, estamos muy complicados porque todavía no sabemos si estamos en el PIC. De hecho, eso ni siquiera se puede determinar en este minuto. Pero hay otros países en donde están iniciando el desconfinamiento y ya temen una segunda ola. Han sucedido escenarios así en China, en Corea del Sur, en Italia. Nosotros lo revisamos regularmente en los bloques internacionales. Y eso llama la atención. Nosotros estamos, reitero, en la primera ola, bastante abollados. ¿Qué podríamos pensar en un caso eventual de una segunda ola?
La verdad, ¿Catherine?
Sí, Catherine Cubillos.
Sí, Catherine. Mire, la verdad es que la segunda ola tiene que ver mucho con la cantidad de pacientes que quedan sin anticuerpos. Uh-huh. Acuérdense que eso fue una gran discusión, el examen de salida.
Sí.
Cuanto más pacientes activos tienes tú, eso están diseminando. Cuanto más pacientes recuperados tienes tú, eso tiene muchos anticuerpos. Por lo tanto, esa relación entre pacientes activos y pacientes recuperados es la que produce la segunda ola. Si nosotros de repente quedamos con pocos pacientes recuperados, vamos a tener una segunda ola. Por eso es tan importante el estudio que está haciendo el doctor Pablo Vidal con la Universidad del Desarrollo, que en forma aleatoria, y obviamente tomando acumulación que sea significativa, está tomando el examen de salida, que se llama, y es medir el IgG, o sea, inmunoglobulina G, e inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina de salida, pero que es la que aparece primero. Y la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina de memoria, la que aparece tardíamente. Hasta el momento, en el último examen preliminar, el resultado preliminar recién teníamos un 3%, eso es muy bajo. Si nosotros logramos que mucha población tenga IgG positiva, inmunoglobulina de memoria positiva, vamos a estar más protegidos y vamos a tener una segunda ola más baja. Al revés, si no tenemos muchos pacientes protegidos, usted tiene razón, vamos a tener una ola muy alta. Pero también tenemos la esperanza de la vacuna. La vacuna hace lo mismo, o sea, induce al organismo a producir esos anticuerpos en forma pasiva, se llama, y cuando tú te enfermas, induce los anticuerpos en forma activa. Eso es lo que tenemos que conseguir, tener más gente con anticuerpos activos.
Pero, ministro, yo no lo entiendo. A ver, si nos puede explicar. Para que haya personas inmunes,
¿sí?,
tienen que haberse contagiado.
Exacto.
Y esa es la teoría de la inmunidad de rebaño, que ha sido muy criticada a nivel mundial. Entonces, a ver, ¿cuál es la teoría? ¿Que se contagien para que sean inmunes?
No es que se contagien. Lo ideal es que no se contagien. Pero si nosotros tenemos, en este estudio que hizo la Universidad del Desarrollo, que encontró que solo el 3% de la población hasta ese momento tenía anticuerpos contra el coronavirus, ¿vamos a tener una segunda ola? Esa era la pregunta. Cuanto menos pacientes con anticuerpos positivos tengamos, la segunda ola es más probable. Cuanto más pacientes con anticuerpos positivos tengamos, la segunda ola es menos probable. Y si agregamos una vacuna, obviamente que aún es menos probable una segunda ola.
Entonces, ministro, olvidémonos de la vacuna, todavía no hay. Si se tiene éxito en el distanciamiento social, en las cuarentenas, en todas estas medidas que se han adoptado, en la mascarilla, lo más probable es que haya segunda ola.
Paradójicamente, y usted tiene razón, es casi algo filosófico, podría ser. Claro, si nosotros tenemos una pequeña cantidad de gente contagiada, cosa que en Chile no está ocurriendo, porque ya les conté que en promedio el 40% tiene PCR positiva, podríamos tener una segunda ola. Es lo que pasó, me parece, en Suecia, a pesar de que... En Uruguay, por ejemplo, no ha pasado lo mismo. Uruguay y Suecia tuvieron estrategias similares. No entendemos todavía, y eso lo dirá la ciencia, por qué en Suecia tenemos una segunda ola y en Uruguay todavía no.
Estamos conversando con el nuevo ministro de Salud, Enrique París.
Ministro, si se colapsaran todos los servicios de urgencia, nadie puede decir que no va a pasar, porque hay muchos contagios, como usted dice. ¿Existe la posibilidad de enviar pacientes críticos a países vecinos?
Ayer se conversó eso en la mesa, ya pensando obviamente en una situación de mayor criticidad, y sí, se está conversando. Ahora hay que pensar que hay hospitales que han aumentado su dotación de camas de UCI hasta un 400%. Hoy día alcancé a revisar los datos de regiones. En regiones la cantidad de camas de UCI está... hay un cierto alivio, o sea, en algún momento tuvimos, por ejemplo, en Punta Arenas y en Antofagasta hasta 90% de ocupación de camas. Ahora estamos cerca del 60%, 70%, incluso en algunos lugares menos, en Aysén mucho menos. Por lo tanto, y están llegando más ventiladores y se están transformando más camas en intensivo. Por lo tanto, yo espero no llegar a eso, pero uno nunca puede decir nada, 100% de seguridad, porque es un virus desconocido, algo nuevo. Pero esperamos no llegar a eso. Creo también que hay otro hecho importante, Tomás, que no sé si usted ha visto eso, la circulación de los virus respiratorios habituales. Si uno revisa la curva del ISP, exacto, exactamente. No tenemos casi influenza, no tenemos sincicial, no tenemos adenovirus. Hay, pero no con la cantidad que teníamos en otros años. Una vez le expliqué a usted eso y algunos especialistas me criticaron, porque cuando predomina un virus, y eso siempre ha sido así, en la curva del ISP me estoy refiriendo, y este es un virus nuevo, pero cuando predomina un virus respiratorio es más difícil que entre otro virus. Y aparentemente está ocurriendo eso. Además, los niños están más en la casa. En fin, hay factores, digamos, que están incidiendo.
Sí. Ministro, usted tiene enormes tareas, que duda cabe. Muchos de su éxito depende la salud y vida de muchas personas en Chile. Y hay algo que no puedo no preguntar respecto al resto de las operaciones, al resto del sistema de salud, que tiene que retomar en algún minuto las operaciones que tuvieron que reprogramarse, todo eso. ¿Cuál va a ser su plan? Hay muchos auditores a esta hora en todo el país escuchando, que están esperando sacarse un quiste, están esperando una intervención que puede ser programada. Pero ¿qué señal le puede dar usted a esos auditores?
Tiene toda la razón. Esa es una preocupación gigantesca. Vamos a tener que trabajar a tablero vuelto una vez que podamos volver a usar los pabellones y las salas que están ocupadas, porque esa gente está esperando, está sufriendo, han aumentado la lista de espera, han aumentado las intervenciones, o sea, tenemos intervenciones quirúrgicas programadas, detenidas, tenemos falta de control incluso de embarazos, falta de control de niños sanos, que yo llamo a que se vayan a controlar. Ayer hicimos esa, van a entrar por lugares diferentes. Pero tienes toda la razón. El esfuerzo que va a tener que hacer, que vamos a tener que hacer como sistema privado y público para recuperar todos esos pacientes, va a ser gigantesco. Va a haber que trabajar los fines de semana, los sábados, los domingos. Va a haber que pedir ayuda a las universidades, que en este momento los estudiantes o los becados no todos están haciendo la labor en su propia especialidad, por ejemplo. Retomar el trabajo de las especialidades, porque obviamente es un desafío gigantesco que se nos viene para... cuando Dios quiera, baje la pandemia.
Ministro, usted habló hace un rato de los problemas comunicacionales, de la nueva normalidad, pero, perdón, esto vino del presidente de la República, él habló de nueva normalidad. O sea, el asunto viene desde arriba. Y estas son decisiones que se toman a nivel político, que se toman en el segundo piso. Otras decisiones, usted no es experto estadístico, los modelamientos matemáticos los hacen otros. No los hace usted ni los hizo el ministro anterior, que no son matemáticos. Pero aquí hay intervención política. Si a usted le dan una orden política que está en contra de su de lo que usted cree, ¿va a renunciar?
No, creo que vaya a renunciar.
¿Ah, no?
No, yo creo que eso hay que dialogarlo, hay que conversarlo, hay que
pero si usted no está de acuerdo.
Hay que imponer con racionalidad y con argumentos. Nosotros en medicina siempre hablamos de la medicina basada en evidencia. Si tú logras demostrar que hay evidencia científica, que no hay que tomar tal o cual medida porque puede ser deleteria para la salud de la población, bueno, tendremos que convencer al presidente de la República o tendremos que convencer al segundo piso, como dice usted. Con el tema de las estadísticas lo lleva, el tema de las estadísticas, digamos, de los pronósticos, que no son fáciles, lo lleva el ministro Andrés Kuhn con el Ministerio de Ciencia. Ahí también programamos ahora que vamos a tener una especie de estadística o de pronóstico de más cercano. No hacer ese pronóstico tan a largo plazo, que es muy difícil. Nos hemos fijado como meta pronósticos de 2 semanas. Con 2 semanas podríamos tener un poco más de exactitud y en base a eso tener la posibilidad de prepararnos en el caso que ese pronóstico sea malo o sea bueno, ojalá que sea bueno. Acordamos eso ayer con el ministro Kuhn.
Sí, en su primer día en el cargo tuvo que presentar un anuncio, por lo menos de una querella, por una persona que estaba diciendo que usted había abusado de él en redes sociales. ¿Usted sabe quién es esa persona?
Sí, me han informado los periodistas de quién es. Desgraciadamente eso obviamente me ha afectado profundamente, sobre todo a nivel y a nivel personal, profundamente.
¿Pero lo conoce por lo que dice la prensa de él, no lo conoce personalmente?
Yo no lo conozco personalmente, pero él postuló una vez a recibir ayuda económica cuando yo era presidente del Colegio Médico, si no me equivoco, para publicar un libro.
¿Por qué cree que hizo esto?
No me imagino por qué actúa cierta cantidad de personas de esa manera, afectando además a mi hijo, que es el que más ha sufrido. Porque él lo dice ahí y ya es público. Yo adopté un niño, ese niño no tiene 8 años, como dice ahí, tiene 45 años, se lo adopté hace muchísimos años atrás, es un profesional, está trabajando, él ha sido el más afectado. O sea, además dice que fue a un lugar que yo no tengo casa en ese lugar, o sea, miente pero descaradamente, y yo no sé cuál es la finalidad. Obviamente que me ha afectado, porque el día que me tocó, el segundo día aquí en La Moneda, teniendo esa carga, fue terrible. Y además, y a pesar de eso, tengo que estar con sangre fría y seguir actuando, digamos, vigilando y supervisando y luchando por la salud de las personas.
¿Va a presentar una querella?
Sí, Tomás.
¿Cuándo la presenta?
Bueno, hoy día es el primer día hábil, así que vamos a ver ahora el lunes cómo nos organizamos, Tomás.
Bien. Gracias, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, ministro.
Estamos en contacto. Que esté bien. Que tenga muy buen día.
Igualmente, Radio Bío.
Gracias. El ministro de Salud, Enrique París, el nuevo ministro de Salud, Enrique París, en contacto con Bío en esta extensa entrevista. Le agradecemos.